municipal informaron que no fue necesaria la suspensión de clases y que los menores fueron trasladados por sus familias a centros de salud. Durante esta jornada, el Seremi de Salud de la región de la Araucanía, José Bravo, confirmó que se trata de un brote que ya aumentó a 26 casos y que se mantiene bajo vigilancia sanitaria. Además, explicó que el eritema infeccioso es una enfermedad viral causada por el parvovirus B19, altamente contagiosa en población infantil. Sin embargo, restó gravedad al escenario, ya que la enfermedad suele presentar cuadros leves.
De un brote que hay en este establecimiento de eritema infeccioso, que es una enfermedad altamente contagiosa, pero con una patogenicidad muy leve. Es decir, no se enferma, pero no nos genera un mayor daño. Esta enfermedad, que es altamente contagiosa, afecta principalmente a los niños escolares y de una u otra forma ellos generan la inmunidad propia debido a que no tenemos todavía la vacuna para este patógeno.
La autoridad destacó el trabajo realizado por el establecimiento educacional, especialmente la coordinación y activación de protocolos para la contención de la enfermedad. En esa línea, el director de la escuela, Marcela Paz, Juan Córdoba, señaló que reforzaron el llamado a la comunidad educativa a mantener las medidas de cuidado, ya que han contribuido a la contención.
Por lo tanto, sensibilizar a la comunidad educativa de tomar las medidas y precauciones al respecto, que han tenido un buen impacto, ya que hemos podido de alguna manera controlar lo que hoy día nos está afectando. Hoy día todos estamos preocupados para que esto rápidamente podamos superarlo y también darle tranquilidad a todos nuestros estudiantes y a la comunidad.
La instrucción es no enviar a clases a estudiantes que presenten fiebre u otros síntomas compatibles, recomendando acudir a un centro asistencial para su evaluación médica. Respecto a la evolución del cuadro, se indicó que los síntomas pueden extenderse entre 2 y 3 semanas, periodo en el que se manifiestan las características lesiones cutáneas en el rostro asociadas a la enfermedad. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
En el Senado se aprobó la renovación del estado de emergencia, lo que mantiene el despliegue militar en 4 provincias de las regiones del Biobío y la Araucanía. Ahora funcionará un mando militar unificado.
Detienen a 8 integrantes de la banda de Los Picos que intentaron rearticularse en la comuna de Mafil tras la captura de sus líderes el año pasado.
Nuevos despidos golpean la industria forestal en el Biobío. Esta vez el sector más afectado es el de los subcontratistas, con desvinculaciones relevantes a nivel de las áreas de cosecha y silvícola.
La Fiscalía advirtió que la cifra de menores haitianos involucrados en la investigación por un eventual tráfico de personas podría duplicarse a medida que avancen las diligencias.
56 jueces se enfrentan desde hoy un proceso de remoción por haber viajado al extranjero mientras estaban con licencia médica.
El proyecto de Sala Cuna avanza con 2 focos de tensión, la rapidez y el financiamiento. El nudo de la propuesta está en cómo financiar precisamente esta.
Los centros de esquí de la zona centro-sur del país esperan la caída de nieve para comenzar a funcionar. Según datos de la Dirección Meteorológica, este año hay cerca de un 60% menos de nieve acumulada.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Lighting. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente, 20 horas, 4 minutos.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Parua.
Con angostamiento y trabajos que van de 8 de la mañana a 18 horas, sector Alto Bonito. También con angostamiento y trabajos en jornada nocturna, sectores Paredes, Cuesta Gómez, el vocal Aptao. Como siempre, se le pide precaución a conductores. Para cualquier consulta de emergencia o información, se encuentra disponible las 24 horas el teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal. Tuvexa, líder en cañerías de acero al carbono. Soluciones para el transporte de fluidos. Ahora también encuentras acero inoxidable. Cañerías, tubos, perfiles, planchas, fitting y flanges. Polpaico 404 Puerto Montt. Confía en Tuvexa para tus proyectos con calidad y rapidez.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Análisis y profundidad. Radiograma.
Continúan los esfuerzos para ubicar a Doris Chihuahua, mujer de 54 años, que permanece extraviada desde el domingo 14 de junio en el sector rural de San Juan de Chatmo, en Quillón, luego de ingresar a una zona de bosque junto a su esposo para buscar animales. Detalles con Hans Barrows.
De acuerdo con los antecedentes, la vecina ingresó a una zona de bosque junto a su esposo para buscar animales, una labor que realizaban de manera habitual y en un sector que ambos conocían. Sin embargo, durante el recorrido se separaron y el hombre regresó al domicilio. Al pasar las horas sin que Doris volviera, la familia realizó la denuncia ante carabineros por una presunta desgracia. El director de Seguridad Pública de Quellón, Enrique Cárcamo, explicó que tras recibirse la alerta se activaron las primeras labores de rastreo con apoyo de bomberos y carabineros. Posteriormente, el operativo fue reforzado con personal municipal, Senapred, bomberos de Castro, vecinos, drones, incluso una cámara termal en una zona de difícil acceso, marcada por quebradas, barrancos, pantanos, ríos y extensas áreas de bosque. Que nativo.
Se realizó un trabajo con más de 50 personas que se contó, tal como te indicaba, con las instituciones ya nombradas, apoyo de los cuerpos bomberos de Castro con dron, dron particular de aquí de la zona, dron municipal, personal de la oficina de emergencia y seguridad pública de la municipalidad de Napred y lamentablemente el día de ayer sin resultados positivos, una zona de bastante, una geografía bastante compleja, muchos barrancos, quebradas, bosque nativo, amplia zona, la mayor parte del sector de rango de búsqueda es de bosque nativo.
Uno de los antecedentes que han concentrado la atención de los equipos rescatistas es que la mujer iba acompañada de un perro al momento de extraviarse. Según Cárcamo, durante las últimas horas surgieron indicios que permitieron focalizar parte de la búsqueda en una quebrada del sector, aunque hasta ahora no se han obtenido resultados positivos.
Ellos en ese día ingresaron junto a eso de lo que indican, a eso de las 10 de la mañana, y se separaron en algún momento. El hombre retornó al domicilio y lamentablemente la señora, ya pasadas las horas, no volvió, por lo cual ahí ya, como te digo, empezaron a colocarse un poco obviamente nerviosos y ya empezaron a activar los llamados, en este caso, porque no bajaba y no bajó durante la jornada en el horario que más o menos siempre se hacían, y por eso que durante la tarde ya se activaron y se hicieron las denuncias correspondientes. Muy raro en este caso, y se están trabajando varias hipótesis en atención a la extravío de la vecina.
Los trabajos continúan con revisión de cartografía y puntos GPS con el objetivo de definir nuevos sectores de interés y evitar repetir zonas ya rastreadas. Además, se sumó apoyo especializado de búsqueda y rescate de Chiloé y la unidad URAT de Osorno con personal y un perro entrenado para labores de rastreo. La CIP de Carabineros de Quillón también indaga los antecedentes de este caso. En tanto, se indicó que el puesto de mando fue instalado en la posta de San Juan de Chatmo, desde donde se coordinan los equipos desplegados en terreno para intentar dar con el paradero de Doris Chiguay. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Fue recuperado el cuerpo del hombre que murió al precipitarse en el volcán Calbuco tras 3 días de operativos por el golpe de carabineros y la Fuerza Aérea. Ahora deberán continuar las diligencias del Ministerio Público para esclarecer su muerte. La víctima fatal fue identificada como Néstor Obreque, mientras que su acompañante, quien logró sobrevivir y dio aviso del presunto accidente, como Adrián Quintana. En principio, la labor estaba enfocada en ubicar a ambas personas, pero luego, tras el rescate de Quintana, los trabajos de las unidades especializadas se enfocaron en recuperar el cuerpo. Así lo explicó el director regional de CONAF, Fernando Gebert.
Pierde el equilibrio y cae aproximadamente 200 metros, rueda por la pendiente, una pendiente bastante empinada, lo que lamentablemente le hizo perder la vida. Ese día había muy buen tiempo en el parque, pero en el momento que se quisieron hacer las labores de rescate por parte de Carabineros, el GOPE y también Socorro Andino, les fue imposible, por lo cual recurrieron también a apoyo de la FACH. Intentaron esto durante también el día domingo y el día lunes, y también el clima no les fue favorable para poder sacar el cuerpo.
Tras la recuperación de los restos de Néstor Obreque, el helicóptero de la Fuerza Aérea se trasladó hasta el helipuerto del Hospital Regional de Puerto Montt, donde el cuerpo fue recibido por el Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones para los peritajes correspondientes previo a la entrega del cuerpo a los familiares.
La radio alerta y oportuna.
Ampliaron la licencia médica de la docente afectada por el caso de presuntas amenazas de violación grupal por adolescentes del colegio Los Alerces y el DAEM de Puerto Montt. Comprometió acompañamiento del área de convivencia escolar cuando retorne al establecimiento. Si bien se esperaba el pronto regreso de la profesora de religión evangélica, tras la evaluación médica, los profesionales determinaron que debía seguir en reposo. En ese escenario, el abogado representante de la docente se reunió con el DAEM para establecer medidas para su regreso. En esa línea, el director subrogante de esta institución, Faustino Villagra, indicó los acuerdos.
Tomamos varios acuerdos, por ejemplo, dejar la jefatura del curso, no realizar clases de su especialidad en ese curso, tampoco las clases de orientación. Tenemos que señalar que ella tiene un vínculo afectivo y profesional con el establecimiento, no lo quiere dejar. Nosotros teníamos también esa opción, pero ella quiere seguir, lo que habla muy bien de su profesionalismo. Y durante el tiempo en que no toma a ese curso, ella queda realizando trabajo no legítimo.
Respecto de los menores involucrados, evitó referirse, aunque señaló que siguieron el protocolo de convivencia escolar que, recordemos, buscaba concientizarlos sobre el perjuicio que provocaron los mensajes en los que ideaban violar a la docente que presentó una querella criminal, secuestrar al hijo del director del colegio Los Alerces y quemar el establecimiento. Nuevamente fueron suspendidas las clases en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas en Castro debido a problemas vinculados a las condiciones de infraestructura de este mismo. Desde el profesorado apuntaron el deterioro del recinto y a la falta de recursos para mantención. La vocera de los profesores, María Díaz, señaló que la suspensión habría sido ordenada por el SLEP Chiloé y no estaría relacionada directamente con un corte de luz en el sector, sino con dificultades internas agudizadas por las bajas temperaturas, especialmente fallas en la calefacción. A ello se sumó un robo que afectó al establecimiento.
Llegamos a trabajar en la mañana y nos encontramos con un acto de vandalismo, este sí, un verdadero vandalismo, no las protestas sociales. Estaba la sala de los profesores, había vino en el piso, orina, se robaron un computador, había sido vandalizada. Esta persona, que es la misma persona que ya Carabineros tiene identificada, ha entrado, esta creo que es la cuarta o quinta vez que ha entrado al establecimiento. Y no se ha hecho nada al respecto, seguramente Fiscalía no le ha dado la importancia que se merece, porque usen que se trata de un lugar que es no habitado, que no hay moradores. Me pregunto yo, ¿Fiscalía no le parece relevante que aquí haya menores de edad?
Según la representante docente, durante la jornada anterior no se habría alcanzado la temperatura adecuada en al menos tres pabellones, por lo que estudiantes de enseñanza básica debieron ser despachados a sus casas. Díaz calificó la situación como grave y sostuvo que estos hechos reflejan un problema de fondo que afecta la dignidad de la comunidad educativa. Siguen sin llegar a acuerdo con las autoridades académicas los alumnos de la Universidad Austral de Chile que mantienen tomado el edificio central de Puerto Montt. Los estudiantes que exigen soluciones a demandas que califican como históricas, incluyendo la descentralización de la universidad, han advertido que en esta oportunidad no cederán fácilmente, considerando que la Casa de Estudios en movilizaciones anteriores habría comprometido soluciones que no fueron cumplidas. Para este objetivo, los jóvenes desarrollaron un cronograma para mantener presencia y control en el edificio Los Pinos. Así lo indicó la vocera de los estudiantes, Camila Catrileff.
Tenemos personas que están como punto fijo. Yo al menos tengo, como soy vocera de la toma, tengo que estar fija en la universidad. Y en realidad tenemos como un cronograma bien organizado con nuestros compañeros de horarios, turnos, nos rotamos para poder descansar y así sucesivamente. Nos concentramos solamente en Cedo Los Pinos, que en realidad es como el que abarca la mayor cantidad de clases durante el día.
Además, la Universidad Austral de Chile está en proceso de conformación de un tribunal calificador de elecciones para la designación de una nueva federación de estudiantes, luego de que renunciaran los representantes, dejando a la deriva la representación de los alumnos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Y con la aprobación del Consejo de Puerto Varas, la Comuna Lacustre y Puerto Montt ya cuentan con respaldo para implementar la Asociación de Municipios por la Seguridad de la Zona Metropolitana, aunque los alcaldes no coinciden en si habrá uno o tres equipos operando. Robinson Cárdenas con los detalles.
Los grupos de seguridad de ambas urbes evolucionarán con la puesta en marcha de la nueva orgánica que se enfocará en la prevención de delitos o su rápida respuesta en el área que involucra a las dos comunas, aumentando sus facultades. La iniciativa relacionada con la nueva Asociación de Municipios de la Zona fue aprobada por los consejos de las casas edilicias, proyectándose como la única forma disponible para la implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal, dijo el alcalde Tomás Gárate.
Porque la ley exige que el propósito de la asociación sea exclusivo de seguridad. Nuestra primera intención era hacer una sola asociación que tenga una pata asociada a la planificación y a la inversión y otra pata asociada a la seguridad, pero la ley es explícita en decir que esta asociación debe ser exclusiva para la seguridad pública.
Agregó el jefe comunal que las administraciones aledañas están interesadas en participar, pero quienes hoy componen la orgánica han preferido implementarla en escala abordable para más tarde ampliar. En agosto se podrá iniciar el trabajo con la nueva Ley de Seguridad Municipal. En cuanto a cómo quedarán los equipos, por un lado en Puerto Varas hablan de migrar lo existente de cada ciudad para fusionarlo en uno solo, mientras en la capital regional, Rodrigo Wenreich asegura que serán tres los teams desplegados.
Al igual como va a ser también en la Asociación Metropolitana, que también va a tener un director y también van a tener funcionarios particulares y propios.
O sea, son tres equipos, Puerto Vara, Puerto Montt y la Metropolitana.
Sí, eso es propio también de las asociaciones. Cuando tú ves cómo operan las asociaciones, principalmente en la región metropolitana, también está la asociación con sus equipos particulares y están las direcciones propias de cada una de las municipalidades. Son un complemento.
Como sea, se pretende implementar los equipos durante el segundo semestre de este año. Punto aparte es el reglamento de seguridad municipal que todavía no está listo y que rayará la cancha a las acciones que puedan ejecutar los inspectores.
La violencia intrafamiliar y los delitos sexuales siguen liderando las estadísticas de Calbuco, pese a la violencia u ocurrencia de algunos hechos contra las personas o las propiedades. El escenario preocupa, ya que la prevalencia lleva a historias alarmantes como delitos sexuales que serán presentados en juicio, en los cuales las víctimas resultaron embarazadas y la prueba en tribunales incluirá exámenes que confirman paternidad. El fiscal Marcelo Maldonado advierte que la cantidad de denuncias supera a Osorno, Puerto Montt y Castro, siendo además sostenido en el tiempo.
Nosotros tenemos prevalencia, que significa de que el porcentaje de causas que ingresa a la fiscalía es alto el número en comparación al porcentaje de otras fiscalías. Y siempre nos estamos situando cercano a que el 15-16% de las causas que ingresan a la fiscalía local de Calbuco corresponden a hechos de violencia intrafamiliar. Eso en otra fiscalía es el 10%, el 8%, etcétera. Pero en Calbuco es sostenido en el tiempo. No es que un año determinado se hayan dado.
La insularidad y aspectos sociológicos responderían a la incógnita detrás del dato expuesto. El Ministerio Público también advierte que la capacidad del Estado sigue siendo deficiente, ya que, por ejemplo, los profesionales que pueden ayudar directamente a la comunidad deben ir a Calbuco. No están física y permanentemente en la comuna. A nivel nacional se desplegó un nuevo copamiento policial, el que tuvo desplazamiento en la región de Los Lagos, con 16 detenidos por estar con causas pendientes en tribunales de la zona. El seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, reveló que se hicieron 742 controles a personas, vehiculares y fiscalizaciones a comercios, por ejemplo, de venta de alcohol. La autoridad agregó que se está trabajando en áreas focalizadas.
Es focalizado porque nosotros contamos, obviamente la policía también, con mapas de calor, donde se perpetran la mayor cantidad de delitos. En ese sentido también se detuvo una persona, por ejemplo, por porte de arma blanca, y en ese sentido es disminuir los factores de riesgo ante la detención de estas personas que podrían cometer un delito con el porte de armamento, y o particularmente aquellos que sabemos son reincidentes en la comisión del delito, Robinson.
Se insistió en que el 80% de los delitos los comete el 20% de los delincuentes con historial. La instrucción del despliegue vino directamente desde el ministro de Seguridad y fue una instrucción que emanó hacia Carabineros y la PDI.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Aquí no hubo nunca una intención maliciosa, señaló el alcalde de Calbuco, Marco Silva, quien defendió su inocencia respecto de la querella por perjurio que interpusieron en su contra, acusándolo de haber mantenido en una declaración jurada donde indicaba que no tenía causas judiciales contra la municipalidad, pese a que habría un proceso vigente en el que él representaba como abogado a la empresa demandante. El jefe comunal calbucano afirmó que la causa en cuestión se encuentra archivada.
Aquí no hubo nunca una acción maliciosa de mi parte, ni nunca he tenido intervención en juicio, ni nada en contra del municipio, siendo alcalde, ni en los tiempos de candidato. Cuando yo firmé la declaración jurada, la causa estaba archivada. Después, cuando asumí, siguió archivada y sigue archivada hasta que hoy día está en proceso de declaratoria de abandono.
Recordemos que desde el Ministerio Público se instruyeron diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, por lo que el fiscal Marcelo Maldonado sostuvo que no se descarta una formalización.
En Radiograma, todas las voces.
El no cumplimiento de una orden de desalojo de un terreno en Chaitén y un presunto conflicto de intereses de la delegación provincial de Palena acusa el Comité de Vivienda Peyu Hueche, que fue favorecido con un proyecto habitacional que debe ejecutarse en ese lugar. Los detalles con Franco Bustamante.
En febrero, los integrantes del comité cortaron el puente El Blanco, que une la carretera Austral con Chaitén, como medida de manifestación para exigir avances en la solución habitacional que esperan hace 9 años, logrando que la Seremi de Seguridad ordene el desalojo con apoyo de carabineros de un terreno de 4,33 hectáreas que está tomado por un integrante de una familia histórica de la zona. Este procedimiento debía realizarse el 10 de marzo, pero no fue efectuado, dado que en esa fecha la dirección de vialidad no habría contado con maquinaria, por lo que la orden quedó en espera. Una vez asumido el gobierno del presidente José Antonio Kast, los dirigentes del Comité de Vivienda, Peyu Hueche, insistieron con la delegación de Palena, pero sin éxito. Esto porque el delegado, Marcelo Cifuentes, aseguró que no existiría el oficio de desalojo al que tuvo acceso la radio, aunque reconoció que fue llamado por representantes del gobierno anterior, quienes le indicaron que debía llevar adelante el operativo.
Yo recibí un llamado, y en eso tengo que ser súper honesto, de una oficina de Puerto Montt, quien me indicaba que yo tenía que dar la orden de desalojo, pero hice las consultas de acá en el área jurídica de la delegación presidencial de Palena y no había ninguna documentación que haya pasado por acá. Sí, de una oficina de Puerto Montt de la administración anterior. Pero yo no puedo tomar una decisión de desalojo no sin antes conocer ambas partes del proceso, y evidentemente también no puedo mandarme solo que me cueste mi puesto en tomar una decisión que no me corresponde.
Sumado a esto, la presidenta del Comité de Vivienda Peyu Hueche, Pamela Lemus, advirtió que la pareja de quien habita el terreno trabaja en la delegación, lo que podría estar frenando el desalojo por un eventual conflicto de intereses.
La verdad que yo desconozco esa información que se está emitiendo. No tengo antecedentes respecto a ese tema. Qué bueno que me lo comenta para poder hacer alguna investigación interna de lo que usted me comenta, pero me llega de manera sorpresiva lo que usted me comenta hoy día con respecto a dicha funcionaria. O sea, aquí no tenemos ningún freno a poder solicitar algún predio, ¿cierto? Y dificultades para que una familia pueda cumplir el sueño de una casa propia.
Consultado al delegado de Palena, Marcelo Cifuentes, aseguró desconocer y causarle sorpresa a dicha relación, por lo que iniciará una investigación.
La verdad que yo desconozco esa información que se está emitiendo. No tengo antecedentes respecto a ese tema. Qué bueno que me lo comenta para poder hacer alguna investigación interna de lo que usted me comenta, pero me llega de manera sorpresiva lo que usted me comenta hoy día con respecto a dicha funcionaria. O sea, aquí no tenemos ningún freno a poder solicitar algún predio, ¿cierto? Y dificultades para que una familia pueda cumplir el sueño de una casa propia.
La familia que reclama el terreno de 4,33 hectáreas, solicitó durante años la regularización cuando aún era propiedad de bienes nacionales, hasta que el 2014 pasó al Serviu, quedando a disposición de proyectos habitacionales. Ahora bien, como una alternativa a la orden de desalojo que debería cumplir el gobierno, estos ofrecieron otro terreno a los integrantes del comité cercano al Río Blanco en el sector sur de Chaitén, pero que acusan, desde el comité, está alejado de los servicios e instituciones y no contaría con el respaldo técnico de riesgo en caso de eventuales catástrofes naturales. La radio también contactó a quien está habitando las tierras, cuya familia tendría una estrecha relación con el delegado, según acusan los dirigentes, y señalaron que están preparando una eventual respuesta a los cuestionamientos. En este escenario, por ahora, todo es incertidumbre para las 70 familias que integran el Comité de Vivienda Peyu Hueche de Chaitén, que esperan reunirse con otras autoridades para encontrar una solución.
Carlos
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 65-279-0020 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Se rechazó la reclamación de dos comunidades indígenas para tramitar espacios marinos costeros de pueblos originarios en Quellón y Ancud, los que ya habían sido rechazados el año pasado. Una comunidad no descarta buscar mecanismos para insistir con la solicitud. Detalles con Damari Subiabre.
Se realizó la primera sesión de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero CRUF en Los Lagos, presidida por el gobierno regional. En tabla estaba la discusión de cinco temas, pero captó principalmente la atención y tomó gran tiempo de discusión las reclamaciones de dos comunidades indígenas respecto de dos solicitudes de espacios marinos costeros de pueblos originarios EMPO. Se trata de las solicitudes en el sector Chatmo de Quillón y el Linao, Ancud, las que se discutieron durante 2025 y fueron rechazadas por la CRUP. Ambas comunidades apelaron a dicha decisión, señalando que los organismos técnicos habían recomendado aprobarlo. Sin embargo, nuevamente, con 7 votos a favor, 36 rechazos y 3 abstenciones, esto se rechazó, no acogiendo la propuesta de la Secretaría Técnica respecto de acoger parcialmente los recursos de reclamación. El gobernador regional subrogante, Carlos Recondo, sostuvo que esto se da porque no hay certezas de que se eviten conflictos entre los incumbentes en el borde costero.
No existen consensos que permitan evitar los conflictos en la implementación de una EMCO. Aquí hay sectores que son usuarios permanentes del borde costero que obviamente entran en conflicto en cada una de las EMCO que se solicitan. Entonces, no hay una capacidad para alcanzar un consenso.
El representante de la pesca artesanal en la CRUF, Custodio Cerón, dijo que la experiencia con otras EMPOs les hace dudar de las garantías para que se pueda desarrollar la actividad productiva pesquera.
Es posible que haya buena fe en algunos aspectos, pero la experiencia dice lo contrario. O sea, hoy día la pesca artesanal se está atomizando con los espacios que se están entregando, porque en Quellón hay experiencias donde hay espacios que están en trámite y ya han tomado posición algunas comunidades impidiendo el ingreso de algunos pescadores artesanales.
Mientras que el presidente de la comunidad indígena de Chatmo en Quellón, Pablo Raín, dijo que buscarán mecanismos para conservar el espacio.
Pasó un tema más o menos, dijera, de discriminación de parte de esta mesa, siendo que se llamó a aprobar la EMPO, porque los argumentos que dieron fueron muy vagos del por qué el rechazo. Vamos a conversar, dijera, en la comunidad que otra vía vamos a tomar para seguir con lo que ya vamos trabajando, para preservar el uso constitucional que llevamos.
La radio intentó contactar con la presidenta de la comunidad indígena de Linao en Ancud, junto con una de las representantes de las comunidades indígenas en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Los Lagos, sin resultados.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
...52 de los 116 beneficiarios del programa de fortalecimiento de turismo rural de CODESER habrían recibido el término de las obras, según informaron desde el gobierno regional. Se trata de uno de los convenios suscritos por el GORE en 2022, el que terminó a fines de mayo de este año, pero que no cumplió con la totalidad de las obras, pese a que se le traspasaron 1.600 millones de pesos. El jefe de la División de Fomento del Gobierno Regional, Matías Tomeico, dijo que para establecer el monto que debe devolver Codeser, se visitará en un mes, desde el 1 de julio, a los 116 beneficiarios.
Solamente 52 obras estaban terminadas. Luego había un número relevante de obras que ni siquiera habían sido iniciadas. Y de las 52 obras terminadas, habían 26 que estaban recibidas conforme y 26 que tenían problemas.